El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
La bienvenida a este espacio informativo que cada fin de semana Radio Metrópoli transmite para nuestra gentil audiencia que se levanta tempranito, que tiene cosas que hacer o simple y sencillamente ya para muchas personas es un hábito levantarse temprano, que rinda el tiempo, como diría mi abuela. Pues muchas gracias por acompañarnos, es sábado ya 14 de junio de 2025 y le presento el siguiente resumen informativo. En noticias nacionales, mandatarios y autoridades de seguridad de Jalisco, Colima, Aguascalientes, Nayarit y Zacatecas se reunieron con el objetivo de fortalecer la colaboración en materia de seguridad. Pide la presidenta investigación a fondo sobre la muerte de un mexicano en un centro migratorio en Estados Unidos. La amplia circulación de la tormenta tropical Dalila ocasiona lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Espera México más de 5 millones de turistas y una derrama económica superior a los $1,000 millones de dólares por el Mundial de Fútbol. Aseguran más de una tonelada de cocaína en Guerrero. Autoridades de Yucatán encendieron las alertas en la costa por la presencia de grandes cantidades de sargazo que ha arribado a las playas. En las noticias internacionales, Teherán arderá si Irán dispara más misiles contra Israel, declaró hoy el ministro de Defensa israelí Israel Katz, tras la respuesta nocturna iraní al ataque masivo contra la República Islámica, que ha provocado al menos 2 muertos. Ucrania recuperó 1.200 cuerpos entregados por Rusia en el marco de un acuerdo concluido durante las recientes negociaciones de paz en Estambul. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha decidido pausar su campaña de redadas a discreción contra migrantes en determinados ámbitos ante su aparente preocupación por la creciente impopularidad de estos métodos. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, inauguró una reunión con delegaciones de 16 países del Caribe en la que criticó el abandono e indiferencia de la mayor parte de la comunidad internacional frente a la crisis haitiana. Un segundo sospechoso del atentado de este sábado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue imputado por la Fiscalía de Colombia, informó la institución en un comunicado y agregó que también interroga a otras 2 personas. Equipos de rescate localizaron una de las 2 cajas negras del avión Boeing 787 de Air India, que se estrelló este jueves poco después de despegar de Ahmedabad con destino a Londres. El número de muertos asciende ya a 279. Corea del Sur ha dado un paso decisivo en la transición energética gracias a una nueva tecnología que transforma residuos plásticos en hidrógeno limpio, utilizando exclusivamente luz solar y agua. Y vamos con las noticias locales. Vecinos de Tlaquepaque rechazan la instalación de las fiestas de junio en la calle Hidalgo del primer cuadro. Amagan con manifestarse si el ayuntamiento no busca otra sede.
Quieren poner ahí los juegos mecánicos y cuanto puesto sobre el arroyo de la calle y pues pasando por encima de pues nosotros los vecinos y de comerciantes de la zona.
Padres de familia, en su mayoría hombres, se manifestaron en Ciudad Judicial en contra de la obstrucción parental.
Estamos defendiendo el derecho de nuestros hijos a tener una crianza integral, a tener una convivencia equitativa con ambos progenitores y, en muy pocas palabras y con motivo del Día del Padre, a crecer con un padre.
El 98% de los niños wixárikas no tienen acta de nacimiento, revela el titular del Registro Civil. Crece el número de universitarios con familiares desaparecidos.
En los estudiantes concretamente vemos, bueno, pues que se ve truncado su rendimiento académico, no rinden. Una persona que tiene un problema de esta naturaleza, pues desde luego que no tiene cabeza para asistir.
Urge el gobierno estatal al Congreso de Jalisco a aprobar su iniciativa contra la apología del delito.
Pues este poder legislativo tiene la obligación de discutir y en su caso aprobar o no esta iniciativa que tiene justamente la intención de regular este tipo de manifestaciones.
Aprueba Tlajomulco proyecto para infraestructura y movilidad urbana. Destaca la construcción de un vaso regulador en la lagunita San Agustín. La Marcha del Orgullo se realizará este sábado. La población LGBTQ+ pide otorgar visibilidad a su comunidad.
Sí respondemos para poniendo un alto y diciéndole ya a las personas, alto ahí, ya no estamos dispuestos, ya no estamos dispuestas o dispuestas a ser más pisoteadas.
Es así como iniciamos este espacio informativo con este resumen que le hemos presentado aquí en Sábado en Metrópoli. Muy buenos días. Esta mañana le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañera Luz Balvaneda, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. De igual manera, tenemos a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Diego Montes, ¿cómo estás, Diego? Primera vez por acá, por estos rumbos en Sábado en Metrópoli. Pues bienvenido, Diego. Allá en el control de audio, ante este micrófono, le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, pues, ¿qué tenemos precisamente para usted esta mañana para que participe con nosotros?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Pues como mañana es el día del padre, queremos que participen los papás con nosotros. Y me traje yo por aquí seis libros, y lo que vamos a hacer es que los ganadores, conforme vayan llegando, elegirán el libro que gusten. ¿Les parece bien así? Porque si no, nos vamos a hacer bolas con que quiero el libro fulano y papeletas y de un libro y del otro. Entonces, más sencillo, así como vayan llegando los ganadores que salgan poco antes de que termine este espacio informativo, conforme lleguen aquí a nuestras instalaciones, podrán elegir el libro que se quieran llevar. Entonces, aquí tenemos, tengo, como le digo, seis libros. Comienzo por esta novela de Gabriela Enríquez, ganadora del premio Mauricio Achar Random House 2023, que se llama Amor al Prójimo. Es la novela o la historia de un par de hermanas que se encuentran, y son un par de hermanas que sus padres pues las dejaron en un orfanato. A la madre de ellas la casaron a los 13 años con un hombre mayor. Y pues esta situación, imagínese usted todo lo que desata, porque pues después este par de niñas, en su momento ya siendo grandes, pues se enfrentan a todo lo que vivieron. Ahora sí que comienzan a hacer una recapitulación de todo lo que fue su vida. Entonces, Amor al Prójimo es una novela, es la que tengo por aquí. Le digo lo que tengo, ya usted cuando venga, conforme vayan llegando, a partir de que ya tengamos a los ganadores, ya usted elegirá. Vida de pareja, Rogelio Guedea. Rogelio Guedea tiene una serie de relatos muy simpáticos de lo que ha sido su vida de pareja. Entonces él los comparte aquí. Son relatos pequeños, en realidad de una página o página y media, pero pues de estas situaciones que surgen en pareja, que pueden ir desde lo incómodo hasta lo chistoso, a veces hasta lo dramático. Entonces Rogelio Guedea nos regala, por así decirlo, parte de su intimidad, de su vida de pareja, en estos relatos que son vivencias propias. Otro libro que tengo por aquí para usted es El Último Adiós, de Rodrigo Petronio. Rodrigo Petronio, en este libro, tiene varios relatos, varios cuentos. Son varios cuentos, de hecho. Es un libro en el que él, digamos que, explora las contradicciones que tenemos día con día en nuestra existencia. Lo hace desde esta forma poética, filosófica, un poco hasta antropológico, podríamos decir, ¿no? Tratando como de encontrar esas contradicciones que tenemos en nuestra naturaleza como seres humanos, estas contradicciones también inclusive culturales que llegamos a tener. Y con también con un poquito de, pues, de humor, de ironía, digamos que pone sobre la mesa estas historias donde quizás podríamos encontrar algo que en lo que nos reflejemos, ¿no? Como le digo, en estas contradicciones que podemos llegar a tener los seres humanos y que muchas veces ni cuenta nos damos, a veces hasta que alguien nos dice. Y muchas veces sí, dices, ah, caray, sí, y hasta te molestas. Pero bueno, aquí está esta otra opción, se llama El Último Adiós de Rodrigo Petronio. Otra opción que le tengo por aquí, El Arte de Ser Gentil, Buenas Prácticas Cotidianas, que también es un libro muy interesante porque también invita, en este caso, a percatarnos cómo es nuestra relación con las personas a nuestro alrededor. Y cómo quizás esa relación que establecemos con los demás tiene que ver con la que tenemos con nosotros mismos, porque hay que tomar en cuenta algo. Usted vive con usted, yo vivo conmigo, Diego vive con él. Es decir, nunca interiorizamos lo que somos, la persona que somos, porque decimos que vivimos con los demás. No, la primera persona con la que vivimos es con nosotros mismos. Y muchas veces, pues podríamos no llegar a tolerarnos. Y seremos un reflejo de esa relación buena o mala con nosotros mismos, con el resto de la humanidad con la que nos vamos topando. El Arte de Ser Gentil. Este es el otro libro. Antes que llegue la luz. Este es un libro de Mayra Santos Febres. Se trata de... Esta es una novela. Esta es una novela que se sitúa en Puerto Rico en el año 2017. Después de que ha pasado un huracán, el huracán Irma, ¿se acuerda usted de él? Pues resulta que dicen que ahí viene otro huracán. Entonces la isla se queda sin luz. Y en ese momento de quedarse sin luz, pues resulta que viene también una situación que lleva a una reflexión. Muchas veces cuando nos quedamos sin algo, es cuando comenzamos a reflexionar en muchas cosas de nuestra vida. Entonces, este episodio de esperar un huracán en Puerto Rico, quedarse sin luz, desata otra serie de situaciones de índole, digamos, reflexivo para la protagonista. Entonces, este es el otro. Uno más. Cuatro veranos de Benito Taibo. ¿Qué le digo a usted que no conozca a Benito Taibo? Este Cuatro Veranos es una prácticamente novela autobiográfica de Benito Taibo. Aquí usted va a encontrar cosas de forma novelada, pero que son vivencias también de Benito Taibo. Entonces, bueno, pues aquí están nuestras propuestas. Ya le reitero, usted participa si alguna de estas le interesa, pero como vayan llegando a nuestras instalaciones, una vez que ya tengamos a los ganadores, podrá elegir. Así es de que ahí está, para los papás que este sábado nos escuchan, muchas gracias por eso, les mandamos un abrazo con mucho cariño, muy, muy afectuoso, esperando que mañana los apapachen mucho y que bueno, que los papás que ya no están en nuestro corazón, aquí viven, aquí están y nos han dejado mucho. Vamos a hacer una pausa, Diego, tenemos pausa y ya estamos de vuelta para seguir con este espacio de sábado en Metrópoli. Gracias por permitirnos acompañarle. Ya tengo por aquí comunicación de usted. Muchísimas gracias por su interés o simplemente el saludo de los buenos días. Por ahí le mando un saludo muy afectuoso a Connie Torres. Connie, muchas gracias. Me hizo usted el día con el lonche de chilaquiles, con la carnita, así que la preparó no sé cómo, pero estaba muy buena, con los ejotes, con huevito. Muchas gracias, Connie. Le mando un abrazo cariñoso y mi agradecimiento de siempre. Y también, bueno, por ahí, a Toño, que ayer fue su santo, ayer fue día de los Antonios. Así es de que, bueno, dicen que los buenos deseos nunca llegan tarde. Entonces, ayer, si fue, si usted se llama Antonio, espero que haya tenido también un muy buen día de su santo. Y nos vamos hasta la Ciudad de México, Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué nos informas? Adelante. Buen día.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum viajará el lunes a Canadá para participar en la cumbre del G7, en donde se reúnen los máximos líderes o los líderes de los máximos de los países, económicamente hablando, más importantes del mundo. Entre ellos, por supuesto, va el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y esta visita a Canadá por parte de la presidenta Sheinbaum, entre otras, pues lleva esa encomienda, entrevistarse justamente con Donald Trump. Hasta ayer por la mañana todavía no había confirmación de que se fuera a llevar a cabo el encuentro privado, pero era casi un hecho. Así es que pues la presidenta Claudia Sheinbaum dice que, entre otros temas, le va a hablar de migración y específicamente de que los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos, no son criminales, sino son justamente eso, trabajadores, y que están allá por necesidad y engrandeciendo al gobierno, a los estados donde viven, donde radican, donde trabajan, y a la propia Unión Americana.
Hablamos de la importancia de los mexicanos en Estados Unidos, y él lo reconoce, o lo reconoció en la reunión, en el sentido de una comunidad muy activa, algunos de ellos que no tienen papeles, pero que llevan años trabajando en Estados Unidos, y que son parte ya de la vida de Estados Unidos. Y yo le hice saber, como lo dije ayer, que no estábamos de acuerdo con el trato que estaban recibiendo mexicanos honestos, que trabajan todos los días por el bien de Estados Unidos y que pagan los impuestos. Hay una... ha habido varios artistas que han estado subiendo. Uno de ellos que me gustó mucho fue el de Salma Hayek. La verdad, mi reconocimiento. Y a muchos otros que han estado hablando pues de cómo quien se fue a vivir a Estados Unidos, primero lo hizo por necesidad. Y segundo, contribuye de una manera muy importante a la economía de Estados Unidos. La cantidad de impuestos que pagan, 80% de sus ingresos se quedan en Estados Unidos, en consumo, en impuestos, y son personas que están integradas a la vida de allá, e incluso como le reconoció el presidente Trump el día de ayer, pues contribuyen a la economía. California no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas. Entonces, se lo hicimos saber y se lo haremos saber también al presidente Trump, que le recordaremos pues que él en muchos momentos ha reconocido a las y los mexicanos que viven allá y que no son criminales, que son sencillamente personas que emigraron por necesidad y que son parte ya de la vida de Estados Unidos. Entonces,
ella hablaba cuando dice se lo dije en la reunión, él hablaba de la reunión que sostuvo hace dos días con Christopher Landau, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, y palabras más, palabras menos, dice, es lo mismo que le va a recordar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que, pues bueno, si se reúnen, será la primera vez que lo hagan ya cara a cara. Que han sostenido varias llamadas telefónicas y en todas ellas ha reconocido Donald Trump que los mexicanos son muy importantes para la economía de los Estados Unidos. Y cómo no ha de serlo, si son casi 40 millones de mexicanos de primera, segunda y hasta tercera generación, pero son muchos los paisanos que tenemos de aquel lado de la frontera. Entonces dice, esa es una de las encomiendas que llevará a la reunión a Canadá. Mi reporte, Mercedes.
Pues vamos a ver cómo se pone el tema, Arturo, a ver qué sucede. Esto de repente se vuelve muy, pues muy cambiante. Hoy amanecimos, por ejemplo, con esta situación de que el señor Donald Trump ha detenido por el momento, pausado su campaña de redadas a discreción contra los migrantes, porque pues resulta que de acuerdo con algunos medios de información allá en los Estados Unidos, esta medida le está siendo muy impopular al presidente estadounidense. Entonces, bueno, si al menos es por eso que detenga un poco esta situación que se ha tornado ya realmente muy complicada, muy, muy difícil para quienes están viviendo allá, pues vamos a esperar, ¿no? Entonces, esto es un correo electrónico, reitero, o en este caso el diario de New York Times es el que da a conocer de este comunicado donde en teoría el presidente estadounidense pues estaría dando estas instrucciones para evitar o al menos pausar por el momento porque como que se le está viniendo la noche encima.
Claro, porque son acciones autoritarias, claro, que se convierten inmediatamente en impopulares, porque aunque haya gente que esté de acuerdo con él y que considere que los migrantes son criminales, a final de cuentas les está afectando, porque no solamente en Los Ángeles se dieron estas regadas y estas manifestaciones, se han dado ya a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos, y hoy va a haber en Washington un desfile militar en honor, bueno, dicen que es en honor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero como es casualmente cae en el mismo día que es cumpleaños, el cumpleaños 79 de Donald Trump, pues entonces es como una fiesta para él. Si él continúa con estas acciones, pues evidentemente estará manchando su propia celebración, y por eso probablemente también lo quiera hacer. Pero el hecho es que hoy también habrá manifestaciones en contra de las redadas y en contra del propio Donald Trump. El movimiento se llama No King, o sea, No Rey, y estas se estarán llevando a cabo en más de un centenar de ciudades de la Unión Americana. O sea, no es cualquier cosa lo que se está convocando en rechazo y en repudio de estas acciones autoritarias de Donald Trump.
Sí, efectivamente, porque bueno, pues ya saltaron por ahí la industria de la agricultura, por ejemplo, diciendo, a ver, espérate, nos estás afectando, porque muchos, precisamente, de los trabajadores en el sector agrícola, pues son latinos.
Dicen que como el 80% son indocumentados.
Sí, ándale, exactamente, decir, a ver, oye, estás afectando también el tema económico, nos estás dando una patada. Entonces, yo creo que hay cosas que quizás uno no se alcanza a percatar, ¿no? Pero me parece que las puedes hasta intuir, Arturo, que justamente, pues no es solamente decir saca a la gente del país, es todo lo que implica sacar a la gente del país, que ciertamente indocumentados o no indocumentados es gente que le está aportando precisamente a la economía estadounidense.
Sí, y la presidenta Sheinbaum se refería a un video que está circulando de
Salma
Hayek, y en ese habla ella justamente de los impuestos que pagan la gente indocumentada. Esos impuestos que pagan cuentan a la larga cuando ellos tratan de regularizar sus documentos, porque ese dinero que van aportando en un fondo se va reflejando o se va reflejado al momento de legalizarse. Entonces, pues no es que se vayan, ganen dinero y se lo traigan de regreso a México o lo manden a través de las remesas. Sí, una parte la mandan para acá, pero la mayoría se queda allá.
Sí, efectivamente. Sí, sí vi ese video donde destaca también que es en caso de que se fuera una nación, en este caso Los Ángeles, ¿no? Si mal no recuerdo, lo menciona así ella, sería en la segunda economía del mundo.
Sí, bueno, si California es la tercera o la cuarta economía mundial, hay que imaginarse lo que sucedería si no hubiera migrantes indocumentados.
Efectivamente. Arturo, pues te agradezco como siempre la información y espero que tengas un estupendo fin de semana, y pues estaremos atentos a ver qué sucede con estas protestas, a ver qué pasa, si es una pausa nada más o las cancela o qué, porque bueno, ya sabes que Trump, pues dependiendo del lado del que amanezca, con esas ideas amanece también.
Exactamente, un día el arancel es de 50%, al otro día lo baja a 25%, y si se despierta de malas lo sube a 75%.
Sí, no, qué barbaridad. Dios de mi vida. Gracias, Arturo.
No es más que cumple 79, porque si estuviera más joven, no quiero imaginarme las decisiones que estaría tomando.
Ay, Arturo, gracias.
Ay, la juventud.
Ay, la juventud. Irreflexiva la juventud. Gracias.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes, que descanses, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con usted. La cual le agradezco enormemente esta mañana. Nos dicen, buen día para todos. Soy Ángela Seve Rodríguez. He comprobado que hay adultos que esperan los 65 para cobrar la pensión sin otro mérito que no haberse muerto. Debemos seguir produciendo para merecer. Eso sería la noticia de la semana. No nada más cobrar. Gracias. Hasta pronto. Anótame, por favor. Nos dicen también, buenos días, Alberto Reyes Anta. Noticia de la semana, la vulgaridad de Melissa Cornejo, morenista jalisciense, y la contestación del secretario de Estado, Christopher Landó. Ojo, señor alcalde, no fue la oposición. Participo por el libro. Nos dicen también, muchas gracias. Gloria, ¿cómo está, Gloria? Gracias por los buenos deseos, el fuerte abrazo, que le correspondo también. Y nos dice, saludos a la distancia a mi hijo que está viajando a Canadá. Bueno, pues un saludote al buen Memo Farnes, que es un radioescucha frecuente, y a su mamá también, por supuesto, Gloria, gracias. José Manuel Mesa Flores dice, buenos días, en redes sociales está circulando un video donde un ciclista es golpeado por un automovilista muy agresivo. ¿Qué ha pasado? ¿Ya lo identificaron? Quiero participar por el libro. Yo no he visto particularmente ese video que usted menciona, señor Mesa, no sé si alguien de nuestra audiencia tenga algún tipo de información, pero yo particularmente no sabía de ese video. Nos dicen, buen día, el maestro Enrique Rodríguez. Dice, no, me falta el café, Enrique. Me falta el café, me falta el café. Ahorita a ver, ¿qué hacemos? Pero bueno, el maestro Enrique Rodríguez, como siempre, le invita a usted a escucharlo hoy a las 11 de la mañana en Agenda Local. Ya llegaron las lluvias y por eso mismo es de que estarán hablando sobre qué hacen los municipios para aminorar los efectos de las lluvias. Y estarán con él Luis Enrique Mederos, director de Protección Civil de Tlaquepaque, Carlos Maguey, jefe de gabinete de Tonalá, y Alejandro Vázquez, coordinador general de servicios municipales de Zapopan. Así es de que Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan a las 11 hoy hablando de qué es lo que están haciendo para aminorar los efectos de las lluvias. Y de pasada también, maestro, si me permites, ¿qué estamos haciendo los ciudadanos para aminorar los efectos de las lluvias? Porque a veces no le ayudamos mucho a la autoridad. A veces somos el problema y queremos que sea la autoridad la que se encargue del cochinero que nosotros hacemos también. Bueno, ya aportando yo, ¿eh? Bueno, gracias. Francisco Javier Casillas Ochoa también. Con nosotros esta mañana, dice, muchas gracias, don Francisco, por Paco Ochoa, gracias por el cariñoso recuerdo para mi señor padre, que, pues sí, me hará falta el día de mañana, pero muchas cosas me dejó sin duda alguna. Y Paco, participando, nos dice que la noticia internacional es la guerra entre Irán e Israel, la nacional, el show entre Gerardo Fernández Noroña y el funcionario estadounidense, la local, las inundaciones y que vamos a tener que usar lanchas de plástico para trasladarnos por la zona metropolitana. Participa por alguno de los libros, prometiendo, si gano, ir por uno de ellos. De eso se trata. Bueno, entonces ya les puse yo las propuestas, los libros que tenemos son 6. Y los 6 ganadores, conforme vayan llegando, tendrán la posibilidad de elegir el libro que pues que se quieran llevar. ¿Les parece bien? Y bueno, vamos ahora, Diego, un poco de música, un masajito para el alma, para los oídos. Espero que sea de su agrado el sonido de la música del día de hoy. Su prolífica creatividad musical le fue reconocida con 72 nominaciones al Grammy, de los que le otorgaron 20. De igual manera, fue nominado 18 veces al Oscar y ganó 4. Sus dos primeras estatuillas doradas fueron por la cinta Breakfast at Tiffany's, en los rubros de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción. ¿Qué fue eso? Que memorable de esa cinta fue el tema Moon River en 1962. Al año siguiente, el galardón volvió a ser suyo por la canción Days of Wine and Roses, de la película homónima. Y su cuarto Oscar lo obtuvo por Mejor Adaptación Musical, de Víctor Victoria. Si bien solo ganó 4 premios Oscar, su trabajo se extendió a 185 películas como compositor y arreglista. Otros de sus temas conocidos son It Is Easy to Say de... ¡Roberto! ¿Qué es eso?
No sé, Meche.
¿Qué rollo?
No tengo idea. Déjame reviso.
Ay, discúlpame, por favor. ¿En qué nos quedamos? Ah, sí, en que It Is Easy to Say, de la película 10, La Mujer Perfecta, que data de 1979, también se le recuerda. Diez años antes, en 1969, con el arreglo que hizo para el tema principal de la película Romeo y Julieta, de la autoría de Nino Rota, A Time for Us, aunque era un tema instrumental, se ubicó en el sitio de honor del Billboard 100. En 1970 envolvió con una delicada pieza la cinta Los Girasoles, protagonizada por Sofía Loren y Marcelo Mastroianni, que fue nominada al Oscar. Marcando un claro contraste en el ritmo del film Hatari, surgió el popular Paso del Elefantito. Decir de A Shot in the Dark, tema de la película del mismo nombre de 1964, y que fuera utilizado posteriormente para musicalizar las caricaturas del inspector y el sargento Dodó.
Lo hemos logrado, Dodó.
Sí. No digas sí, uy.
Sí. Bueno, quiero decir uy.
Su trabajo como compositor para series de televisión también fue vasto, y muchas de ellas son recordadas justamente por la música, como lo fue... ¿de qué se trata tanta interrupción, caramba?
Espérame, Che, deja ver qué es.
¿Ya puedo seguir? Nuevamente le ofrezco una disculpa. Le decía que nuestro personaje en turno también fue responsable de la composición musical de Remington Steele, o Contemple de Acero, que fue como se le conoció en México a esta serie de detectives. Y si de detectives hablamos, más que haber sido conocido por sus hazañas, Peter Gunn lo fue por la música que lo representaba. Thank you. legado de este músico consta de más de 90 álbums, con una gran variedad de estilos. Siempre presente con sus creaciones en cine y televisión, se convirtió en un referente importante de creatividad por su continuo trabajo como compositor y arreglista. Seguramente usted ya sabe de quién estamos hablando. Efectivamente es... ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Auxilio! Esos aplausos que usted escucha son de Henry Mancini, quien compuso el tema de La Pantera Rosa en 1963. Y es que el músico aparece al final en un capítulo de la popular caricatura, aplaudiéndole precisamente a la pantera cuando esta, aferrada a que se tocara su tema, luego de interrumpir en varias ocasiones al director y su orquesta, que pretendían ejecutar la Quinta Sinfonía de Beethoven, finalmente se sale con la suya al cambiar la batuta por un cohete que eleva al cielo al director. Henry Mancini, nacido en Cleveland, Ohio, murió en Beverly Hills, California, el 14 de junio de 1994 a los 70 años, víctima de cáncer de páncreas. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano. Estamos de regreso con usted. Gracias, como siempre, por el favor de su comunicación. Y pues pendientes estamos de esta tormenta tropical Dalila, que se estará desplazando este sábado frente a las costas de Michoacán y Colima. Su circulación y desprendimientos nubosos en interacción con un canal de baja presión están provocando lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. El Servicio Meteorológico Nacional, de hecho, emitió alerta para Guerrero, donde Dalila provoca lluvias, vientos y oleaje elevado, principalmente en la zona de la costera en Acapulco. Las autoridades determinaron el cierre a la navegación y la suspensión de las clases en todos los niveles como medida de prevención. El tema, pues, aquí es de que esperamos también para el área metropolitana de Guadalajara un pronóstico de probabilidad de lluvia, particularmente por las tardes, para el fin de semana. Aquí, reitero, en el área metropolitana de Guadalajara, para que usted lo considere. Ay, ya me contará cómo le fue el día de ayer. Parece que menos estragos que antier con la lluvia vespertina, que incluso dejó 47 árboles caídos, 17 automóviles varados, aunque lamentablemente habrá que decir que la lluvia del día de ayer, pues ya cobró la vida de otra persona, en este caso de una niña, una chiquita de apenas 3 años de edad en la colonia San Isidro, en Zapopan. Como hubo vientos muy fuertes el día de ayer, estos derribaron un árbol sobre una barda que se desplomó dentro de una vivienda. En esta vivienda operaba como una fondita de comida. Ahí se encontraban varias personas y entre esas personas estaba precisamente esta pequeña de 3 años que perdió la vida a causa del derrumbe. Resultaron lesionadas otra niña de 1 año y medio de edad y 2 mujeres, una adolescente de 16 y otra de 40. De hecho, tuvieron que ser rescatadas de entre los escombros por personal de la Guardia Nacional. Si no me equivoco, en este momento tendríamos 2 víctimas del presente temporal. Si no me equivoco. Pues lamentable pues esta noticia. Agradezco la comunicación, así es de que permítame darle salida. Don Arturo Alonso dice: qué honestidad de la presidenta al reconocer que los mexicanos se van por necesidad. Esta necesidad que ni con la cuarta transformación se ha podido suplir. Se van por la falta de oportunidad en su país. Saludos. Bueno, muchas gracias por la comunicación. También participa con nosotros Miguel Eduardo Tobar Arreola. Para él la noticia de la semana es la guerra entre Israel e Irán. Antonio Salmerón Cepeda dice que se adelantaron el temporal de lluvias, es para él la noticia, al igual que las decisiones de Donald Trump. Desea buen día para todos, muchas gracias. Juan Carlos Sandoval Murillo, taxista, un saludo para Juan Carlos, a todos los taxistas que gentil y amablemente nos estén sintonizando en sus unidades, que tengan una muy buena jornada de trabajo, abundante pasaje. Y que les vaya muy bien el día de hoy. Nos dice que para él, Juan Carlos, por cierto, la noticia para él son las redadas. En ese mismo tenor coincide Feliciano Santillán Rubio, que se comunica con nosotros. Déjame ver dónde me quedé con la participación para continuar con ella. Dice, la noticia de la semana son las redadas en Los Ángeles, California, y el accidente aéreo en la India. Participa por el libro, nos dice Pedro Ángeles Rangel. Gilberto Hernández dice, me parecen interesantes los libros de hoy. Uno de ellos me recordó un verso de Antonio Machado en su poema Retrato. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. No soy papá, no participo por los libros. Gracias, Gilberto, pero de todas maneras por la aportación se le agradece enormemente. Nos dicen también, soy Eusebio Ortiz desde Bellavista, Acatlán. ¡Ay, un saludo hasta Acatlán! Dice, soy Eusebio. Dice, hay muchos ilegales que no hacen income tax en Estados Unidos. ¿Qué es income tax? ¿O qué quiso escribir? Y esos impuestos entran al gobierno. Bueno, si me revisa el mensaje, Eusebio, porque no sé exactamente qué fue lo que quiso escribir. Algo de los impuestos, pero sí, no entendí bien. Dice, ¿ya te fijaste que Trumpeto se ha envejecido mucho? Hasta gordo y encorvado, me sorprendió mucho antier que lo vi. Pues dicen que el poder cansa, agota, desgasta, acaba, aniquila, todo lo que se pueda imaginar. Es que, digo, yo no creo que sea un trabajo muy sencillo el ser presidente de un país, y más del que se dice es el más poderoso del mundo, ¿no? En fin, pues todo tipo de poder lleva un desgaste. Vámonos hasta Canadá también, donde le mandamos un saludo muy afectuoso a uno de nuestros radioescuchas frecuentes, Enrique Garibay. Enrique, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias también, como siempre, por la comunicación. Ah, ok, ya entendí, income tax, ya, es la declaración de impuestos en Estados Unidos. Gracias, Enrique, por la aclaración. Gracias. También aquí tenemos comentarios respecto a la reunión en donde asistirá la presidente. Ella no va a solucionar nada si se reúne con Trump. Si acaso se genera un cambio que suavice la crisis migratoria, va a ser por los efectos y presiones de los agricultores y los prestadores de servicios, dice Esteban Cabrera. Bienvenido al joven Montes a Sábado en Metrópoli. Y por su primer programa le mandé un cariñito para todos. Guillermo Farner, te manda saludos. ¿Qué tal, Diego? Bueno, tiene sus fans, Diego. Felipe Lomelí nos dice, la noticia de la semana es cómo solitos exhiben lo corrientes que son los morenistas y su ineptitud con sus desafortunadas expresiones de Noroña y Melissa Cornejo, que creen que donde quiera les van a aguantar sus vulgaridades y ya ven que tienen consecuencias. También soy Alicia González Romero, noticia guerra entre Irán e Israel. Me imagino que participando por el libro. Buenos días. Ya dijeron los ingenieros expertos que son las construcciones sin control y el pavimento lo que provoca las inundaciones. Son obstrucciones y no hay absorción. Efectivamente, esa es una parte. Esa es una parte de la problemática que se tiene con las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias por seguir participando con nosotros. Nos vamos en este momento al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana y regresaremos a la segunda hora de Sábado en Metrópoli.